En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y hoy además nuevamente nos ha dado el día abrirnos y acercarnos al centro de Huelva, porque aquí en la calle Verdigón, en Verdigón 14, vamos a conocer, bueno, la faceta de artista desde 2018 aproximadamente, un artista plástico que descubrió esa inquietud. Y la, bueno, yo diría que va encumbrándose, ¿no? Y cada vez lo conocemos en más certámenes, exposiciones y recibiendo premios por toda la geografía nacional. Hablamos de José Manuel Durón Pérez. Muy buenas, José Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, funcionario onubense y que quisiéramos lo primero y antes que nada conocer esa faceta de artista. ¿Cómo nació en ti? ¿Cuándo surgió esa inquietud?
Bueno, pues la inquietud la tenía de joven, de pequeño, pero no ha sido hasta que empecé a trabajar en Lanzarote, cuando estaba destinado en Lanzarote, allá por el 2009, creo recordar, 2011, empecé a tomar clases con una profesora y ya empecé en serio, pero en cuanto al tema del óleo. Antes había hecho algunas cosillas y desde entonces hasta ahora, pues bueno, he ido aprendiendo varias técnicas y ya, claro, exposiciones, tanto colectivas, individuales como esta. Y bueno, parece ser que lo que hago, pues, gusta.
Y tanto que gusta, porque bueno, vamos a hablar de las más recientes. Este pasado 22 de agosto, el Ayuntamiento de Ayamonte seleccionó también tu obra para participar en el 65, ¿no? Sí. Edición del Salón Nacional de Pintura de la ciudad de Ayamonte. Y el 28 de julio, además, también fuiste seleccionado para la Asociación Española de Pintores Escultores, AEPE, para ese 42º certamen en pequeño formato. Bueno, cada vez te presentas más, eres más valiente.
Sí, efectivamente, bueno, me dicen eso, que yo soy muy valiente, pero lo único que hago es mostrar lo que hago y
bueno, el que no arriesga no gana.
Claro, no es cuestión solo ya de ganar, sino de que de difundir el arte y de que las personas, pues bueno, vean qué es lo que se cuece en esta tierra. Precisamente el cuadro que fue seleccionado para el 65 Salón Nacional de Pintura de Ayamonte lo tenemos aquí arriba. Es este de aquí, sí, sí. Las dunas de Punta Umbría. Y bueno, poco a poco, ahora estoy en otros proyectos y espero que vean la luz muy pronto.
Bueno, en esta ocasión hablamos de una exposición que denominas Mis Lugares. ¿Qué quieres expresar con tus lugares?
Pues lo que quiero expresar es mostrar al público los sitios, los lugares más importantes que han ido marcando mi vida, como pueden ser una colección que hay de Beas, que es donde he estado muchísimo tiempo, no viviendo, habitando, sino visitándola, porque he tenido vínculos importantes allí. Y bueno, también Lanzarote, Córdoba y sobre todo, mis playas de Huelva. Esas no las puedo, que son fundamentales para mí.
No sé si te acuerdas todavía de aquel primer momento en el que diste el paso para presentarte en la primera exposición. ¿Te marca cuando das ese paso, ese momento? Aunque fuera a nivel colectivo, pero cuando ya pasas de nivel colectivo a nivel personal, individual.
Sí, claro. Yo a nivel colectivo había expuesto alguna obra. Creo recordar que en Lanzarote fue la primera, después en Córdoba, que donde he estado viviendo, en Beas también, en Huelva también hice otra colectiva, pero la primera individual fue precisamente en vez de un 14. Entonces lo que hago es cerrar el círculo.
Claro, esta es la segunda vez que repites de la mano de Elena Suárez, que más tarde, si le da tiempo, pues la tendremos también con nosotros en directo. Bueno, una inauguración que formalizasteis hace nada, el día 21.
Sí, exactamente. Fue el día 21. Sufrí las preguntas de Elena con mucha gracia, y la verdad es que nos lo pasamos estupendamente. Y bueno, fue la verdad es que un acto muy entrañable, muy muy agradable.
Bueno, tú eres una persona muy agradable con la que se puede mantener, bueno, pues estos ratos también de entrevista, pero una entrevista más personal, porque bueno, ¿cómo llegas a enfrentarte a un lienzo en blanco? ¿Qué es lo que te motiva o lo que te inspira?
Yo, afortunadamente, casi no tengo que enfrentarme al lienzo en blanco, aunque sé que es una responsabilidad, porque previamente a eso hay alguna imagen que capta mi atención. Y cuando yo veo esa imagen, sé que la voy a plasmar en un cuadro. Entonces, es la imagen y el lienzo en blanco, ya sé lo que voy a hacer. No me enfrento a él sin tener una noción de qué voy a hacer.
¿Y a lo largo de estos años ha evolucionado tu obra, tu estilo?
Sí, sí, la verdad es que sí. Me dicen que voy dando saltos, no voy de escalón en escalón, sino varios a la vez. También influye, evidentemente, la habilidad que tenga un maestro en enseñarme cualquier detallito que me falte, o que yo asista a algún evento como este pasado verano, que asistí a unas clases magistrales de expertos, ¿no? Como fue Arancha Martínez. Es una artista que se formó en Estados Unidos. Entonces son poco a poco, vas dando pequeños avances en cuanto a tu preparación, que después se ven en los trabajos.
Pero lo inicial, ¿cómo iniciaste, bueno, pues ese aprendizaje, ¿no? ¿Empezaste realizando cursos de dibujo artístico?
No, empecé asistiendo a clases en Lanzarote con una profesora, creo recordar que licenciada en Bellas Artes en Madrid, y bueno, pues empiezas a jugar con colores, con formas, y poco a poco vas cogiendo soltura en el trazo, y bueno, después vas a otro sitio, empiezas a investigar por tu cuenta, a practicar por tu cuenta, y llega un momento en que dices, bueno, pues por aquí es por donde me siento más firme, más seguro.
Y más cómodo. Sí. Pero también esa conexión con Beas nunca la has perdido, ¿no? También tuviste allí alguien que te marcó y te ayudó en ese proceso.
Sí, sí, allí tuve, afortunadamente conté con las enseñanzas de un gran artista, Juan Antonio Domínguez, que, bueno, está reconocido nacionalmente como uno de los mejores pintores realistas, uh-huh, hiperrealistas.
Hablabas de que también estuviste en Lanzarote, en Tao, bueno, y allí ¿qué hiciste con la pintura? ¿Cómo te desarrollaste?
Allí fue mis inicios, como he dicho antes, y bueno, eran formas más sueltas. Evidentemente, cualquiera que vea, me parece que aquí no tengo ninguna de esa época, se ve claramente los conceptos que se barajaban en aquella época y los que manejo ahora. Son todos distintos.
Claro, por eso te iba a preguntar también, ¿hay algún pintor que te influya a la hora de pintar tú?
Me gusta mucho Antonio López, me gusta mucho Arancha, y me gusta mucho Antonio Cazorla, que lo tenemos aquí muy cerquita y en Punto Umbría. Y la forma que maneja la luz y maneja el color, para mí, bueno, aparte de los clásicos, ¿no? Sorolla, Velázquez, en fin, no me quiero meter en eso porque esos son muy conocidos, pero que tenemos en España muy buenos artistas, pero que no, creo yo, que no se le da mucho mucho nombre a lo que realmente... Bueno, Antonio López sí está últimamente muy en boga, porque bueno, los medios de comunicación hacéis eco de ese tipo de cosas, y aparte de que de ser un muy buen profesional, artista, muy carismático, entonces llama mucho la atención.
No sé si nos planteamos muchas veces los ciudadanos y ciudadanas de a pie que para, bueno, pues saber expresarse a esos niveles en pintura, bueno, pues también hay que tener, ¿no?, unos conocimientos, pero también un talento, una sensibilidad especial.
Sí, bueno, yo creo que van de la mano. Tienes que tener algo innato y algo de aprendizaje. Por mucho que uno quiera aprender a manejar una técnica de lo que sea, si no tienes nada innato, es como mecánico, es como el baile. Tú puedes aprender unos pasos de baile, no sé, pongamos sevillana, pero se nota a la legua quién lo hace bien y quién lo hace mal, quién lo hace forzado y quién no. Y yo creo que en el arte, en la pintura, pues más o menos igual.
No sé si tienes algún estilo más que te determines o en cuál te sientes mejor.
Me siento mejor en lo que estoy haciendo ahora, realismo figurativo, pero sin llegar a lo que es el hiperrealismo, como decía en la presentación de la exposición. Me gusta que se noten mis trazos una vez acabada la obra, que no se difumine pareciendo a una fotografía. Yo quiero que cuando alguien se acerque a ver una obra, vea una pincelada.
Cuando hablamos de ese concepto realista, figurativa, ¿cómo nos acercas a esos conceptos? ¿Qué diferencia hay entre ellos?
Bueno, pues se trata de reflejar lo que es la realidad. Pero para mí, por eso no me gusta tampoco el hiperrealismo. Hiperrealismo es básicamente plasmar lo que tienes en una fotografía. Y si en un encuadre tú tienes un objeto que realmente no te llama la atención, yo lo elimino. Entonces, por eso es una forma de trabajar tan distinta a lo que es habitual, porque yo o pongo elementos o quito elementos. No intento plasmar lo que es la realidad en sí, que es lo que puede hacer el arte hiperrealista.
En una obra te puedes quedar incluso bloqueado por no conseguir eso que tienes en mente, plasmarlo,
sí,
en el lienzo.
Sí, claro, llega momentos en que te quedas bloqueado, efectivamente, porque no eres capaz de expresar en esa parte del lienzo lo que realmente quieres expresar. Entonces, hay veces que incluso tienes que dejar los pinceles y dejarlos y retomarlos al cabo de un mes, porque bueno, te bloqueas y no eres capaz de seguir. Yo a veces, en el caso ahora sí, llevo dos obras a la vez. Sí,
claro. ¿Eres capaz?
No, porque si tengo un problema, que efectivamente ahora mismo tengo uno con lo que estoy haciendo, que lo he retomado la semana pasada, llevaba 3 meses sin cogerlo, porque no encontraba yo solución a lo que quería. Bueno, pues me dedico a otro, ya está. Tengo comodín.
La verdad que para inspirarnos, ¿verdad?, no se necesita mucho. Por eso, bueno, también quisiéramos conocer un poco, en esta ocasión, en la exposición, ¿qué es lo que has querido trasladar?
Pues he querido trasladar parte de lo que son los lugares donde yo estuve. Hay cuadros de Beas, de Lanzarote, de las playas de Huelva. De las playas de Huelva hay mucho, e incluso el puente de Córdoba, que fue el que estuvo en Madrid en el 42 certamen de pequeño formato. Entonces, lo que he querido poner sobre todo en esta ocasión es la representación de los lugares en los que yo me he sentido bastante bien acogido.
No sé si al final serías capaz de prescindir de alguna de ellas si viniera, bueno, pues un amante de este arte y se lo quisiera llevar a su casa.
Sí, es como, como yo digo, uno está deseando de abandonar un cuadro para que una familia lo pueda disfrutar en su casa, pero ese... ese ardor de estómago de desprenderte de uno de tus niños, pues a mí me cuesta mucho trabajo, la verdad.
Y más cuando se tiene alguna favorita, ¿no? Que sí. Eso también, esa serie. ¿Tendrías algunas de las que dirías de estas no me puedo desprender en la vida?
Sí, probablemente el primer cuadro que hice, que no está aquí, ese es uno de ellos. Tengo otro que hice a espátula estando en Lanzarote, que fue un regalo de mis hijos que me regalaron para el Día del Padre un ramo de flores, me lo enviaron allá a Lanzarote y le hice una fotografía y lo plasmé en un cuadro. Evidentemente ese cuadro no me pueden dar...
Eso es un pellizquito ahí.
Sí, eso es mío. Entonces, hay algunos que sí, que efectivamente no.
Cada lugar donde expones también llevas una temática diferente. Hace poco, en octubre, del 16 al 25 de octubre, en la Casa del Museo de Venezuela, también hiciste una exposición, en esta ocasión en Beas.
Sí, sí, en esta ocasión estaba más enfocado, evidentemente, al pueblo de Beas y a mostrarle mi agradecimiento a tan buena acogida que he tenido allí durante todos estos años y espero que siga siendo igual.
¿Y qué temática llevaste?
Pues llevé... diversas zonas del pueblo, de la ermita, de Clarines, y varias vistas de lo que es la aldea de Clarines.
¿Tú sueles repetir cuando ya has plasmado ese encuadre en otros trabajos o eres de los que estás buscando nuevos lugares?
A mí me gusta buscar nuevos lugares porque, bueno, una vez que ya haces uno o dos, en el caso, por ejemplo, de Beas, tengo dos cuadros prácticamente iguales, que son de la plaza con vistas a la Torre de San Bartolomé, porque son en Beas es una visión muy, muy típica, pero bueno, que generalmente lo que busco son nuevos retos, nuevas formas y sobre todo nuevas formas de ver la realidad. Intento captar desde un punto de vista distinto a lo habitual.
¿En eso influye el formato que eliges?
Sí, claro.
¿Eliges
sí,
diversos?
Claro, claro. El formato va en consonancia con lo que quiero hacer. Entonces, también de eso tengo varios puntos para hacer en el futuro.
Ahí vamos, cambios, claro, sí, porque sí, siempre sí. Tenemos, ¿no? Aunque tengas ahora dos entre manos, pero seguro que ya está tu cabeza, tu mente trabajando para... Bueno, pues más adelante, sí. A corto plazo, tener algo entre manos. En este momento, ¿qué sería? Bueno, pues, si nos puedes adelantar, ¿te gusta adelantarnos parte de ese nuevo trabajo?
Bueno, pues me quiero enfocar en... Bueno, lo que estoy haciendo es marinas, son la playa, es que no puede ser de otra manera, yo siendo de Huelva, y algo del Rocío. Esos son los dos trabajos que estoy ahora mismo funcionando y donde me quiero ir centrando un poquito más.
¿Cualquier lugar en un momento dado te inspira? ¿Es en ese momento cuando lo decides o dejas un proceso para ponerte de cara al lienzo?
Bueno, a mí en realidad yo no voy buscando, en algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, si busco algo de marinas, busco lo que sea, pero generalmente no. Lo que sí voy es... con los ojos abiertos por todos sitios y muy expectante a ver si veo algo que realmente me atraiga. Si me atrae, pues entonces digo, aquí hay tema.
En cuanto a retratos, ¿has llegado también a tocar ese tipo de estilo?
Sí, tengo, solo he hecho uno, retrato como tal. bueno, tengo rostros, sí, rostros y figuras humanas sí tengo. Aunque yo eso, no lo considero retrato como tal, ¿no? Eso es de la serie Nebrales, que hice en carboncillo y en óleo algunos, seis. Pero lo que son retratos como tal, tengo dos. Hice uno a mi hija Raquel, en blanco y negro, imitando el carboncillo, pero en óleo, y a mis nietos. Evidentemente son, no han sido expuestos, creo que ninguno, sino porque han sido donados a sus respectivos.
Eso es lo que te iba a preguntar, sí. También tú eres también dado a, bueno, pues en esta ocasión con la familia es algo normal, ¿no?, que también tengan parte de esa obra. Es un regalo dado con todo el alma y todo el corazón, pero has utilizado también para regalar, para dar esas muestras de parte de ti a otras personas cercanas.
Sí, algo de eso he hecho.
Bueno, pues eso es mucho ya, lo que me has comentado. Pero bueno, estamos repasando que no sé si la vida de un pintor es como busca tantos momentos en soledad para pintar, es solitaria. No sé qué me dirías a eso.
Por necesidad sí tienes que tener un poquito de descanso y de recogimiento. Porque, bueno, no es una actividad que se pueda hacer de forma así común, ¿no? A no ser que estés en un estudio de pintura con otros compañeros, pero el recogimiento es fundamental.
¿Y tienes alguna manía a la hora de ponerte a pintar? No sé, poner música o, no sé, que la casa esté en silencio. ¿Dónde sueles pintar?
Bueno, pues, dadas las circunstancias ahora, pues el sitio para pintar lo tengo un poco complicado, pero mi manía principal es ponerme mi música, me pongo mis auriculares, generalmente música clásica, que es la que más me hace sentir, y nada, sobre todo buscar comodidad.
Eso se trata, ¿verdad? Del tiempo que le vamos a dedicar. No sé cuánto tiempo al final le sueles dedicar a una obra, si no te quedas bloqueado, ¿eh? Hablando de que, bueno, que hay alguna que te haya salido del tirón.
Sí, hay varias. Depende. Yo creo que eso depende más el momento emocional y mental que se tenga. Hay veces que las cosas te salen rodadas y veces que, yo creo que porque mentalmente te bloqueas, tengas alguna preocupación o tengas alguna historia en tu vida, pues entonces te cuesta más trabajo y tienes que hacerlo y rehacerlo y deshacer lo hecho y, en fin, no es...
Bueno, tú lo haces muy fácil. Una vez que los vemos y podemos disfrutar todos aquellos que nos acerquemos aquí a Verdigón 14 y a disfrutar de esta exposición. Ya tenemos con nosotros a su gerente, a Elena Suárez. Muy buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Bueno, quisiéramos conocer también cómo, bueno, Verdigón 14 abre sus puertas, abre sus paredes en esta ocasión, también para que no solamente uno disfrute de lo que vaya a tomar, sino también disfrute de la vista.
Pues sí, pues concretamente llevamos 8 años desde que yo gestiono este maravilloso espacio, haciendo exposiciones de tanto pintores como fotógrafos onubenses. Y bueno, pues lo hacemos de forma altruista, es decir, sin ánimo de lucro. Y es un espacio en el que me gusta, pues, dar voz y haciendo entrevistas también a los artistas onubenses. Y además, pues, es maravilloso que en nuestras paredes se pueda reflejar el mundo interior de cada artista, porque es como ven o el mundo a través de la fotografía, inmortalizando momentos, o a través de la pintura, ¿no? Por tanto, en diferentes tipos de arte, ¿no? Diferentes registros, como por ejemplo abstracto, figurativo, realista. Y la verdad es que es maravilloso que los artistas onubenses confíen en nosotros.
En esta ocasión es la segunda vez, ¿no?, que confías en José Manuel Durón para la exposición. ¿Qué te atrae de su obra?
Pues a mí me encanta sobre todo la evolución. La evolución, puesto que hicimos una exposición en 2018, y bueno, él siempre ha pintado muy bien, ¿no? Y su obra tiene calidad, ¿no? Pero es cierto que esta última exposición vemos un salto Tanto en técnica como en una temática más extensa, y además que Mis Lugares, que es como se llama esta exposición, nos encanta, puesto que refleja aquellos sitios donde él ha conectado con una emoción y un sentimiento. Por lo tanto, me parece muy interesante.
¿Cuántas de sus obras has podido trasladar, en 14?
¿Trasladar en qué sentido?
Traerlas a la exposición. ¿Cuántas obras hay expuestas?
Pues hay 12, si no me equivoco, 12 individuales, y luego hay un rinconcito en el segundo salón que tenemos antes de llegar a lo que es el Salón de la Barra, que son una colección de 5 obras que se llaman Píldoras Rocieras, que son unas de mis preferidas, aparte de la obra principal del cartel que ha reflejado a Verdigón 14, ¿no? Entonces a mí me parece maravilloso, y lo de Píldoras Rocieras me parece fabuloso en el sentido de que cuenta una historia, ¿no? Cuenta la tradición que tienen los peregrinos y que tenemos los onubenses y muchas personas que nos visitan, ¿no? En el periodo del Rocío, para conocer esta tradición, ¿no? Que a nivel mundial pues es archiconocida. Entonces me encanta.
Y nosotros nos sentimos muy orgullosos también y orgullosas de nuestras tradiciones. ¿Cuánto tiempo suele durar la exposición?
Pues normalmente desde hace unos años las estoy acortando un poco, es decir, salvo en el periodo estival, que suelen durar unos 3 meses. Ahora mismo suelen durar en torno a un mes y una semana. Esta en concreto se va a quedar la época de Navidad, y seguramente después de Reyes todavía no hemos fijado, porque tenemos que tenemos que fijar la fecha para la siguiente exposición con el próximo artista, y seguramente será hasta finales de Reyes.
Bueno, y esto es algo que vas a mantener en el tiempo, ¿no?
Sí, claro, nosotros a lo largo del año pues hacemos en torno a unas 8 o 9 exposiciones, y siempre de artistas onubenses, salvo alguna vez sí es cierto que me he salido un poco del guión y sí he hecho alguna exposición de algún artista vinculado con Sevilla, por ejemplo.
¿A ti te atrae algo de este arte? De este, como siempre decimos, ¿no? Al final es, forma de una forma más de cultura, de expresión.
Sí, claro, a mí desde pequeña siempre me ha llamado muchísimo la atención, puesto que mi padre, José Antonio Suárez, y mi tío Francisco Suárez, mi tío ya no vive, ¿no? Pero siempre han sido amantes del arte, han invertido. Y entonces, pues desde pequeña sí que he preguntado mucho el significado de una obra, el por qué han comprado una obra. Y entonces, pues también he estado en contacto con pintores como Juan Carlos Castro Crespo, muy amigo de mi familia. Que siempre me ha interesado este tipo de arte. Aparte de este tipo de arte, ¿no? También considero que el arte se puede reflejar en la poesía, se puede reflejar en la prosa, en la literatura, en la moda, se puede reflejar en muchos aspectos, ¿no? En la decoración de interiores y en la customización de muebles, que eso es algo que yo pues intento aprender y forjar en el tiempo.
Ese carácter, esa impronta la tiene Verdigón 14. Y antes de que nos quedemos sin tiempo, al final, pues también es una manera, ¿no?, de acercar el arte a la calle, la gente que acuda a este espacio, a este lugar, también pues se contagia un poco más de sensibilidad y de pasión.
La verdad es que sí, ¿eh? Y además estoy muy contenta porque desde que nosotros iniciamos estas actividades culturales, aparte ya estamos haciendo otro tipo de eventos, ¿no? Como por ejemplo Lunáticos, en el que hablamos de temas relacionados con el amor, mezclamos prosa, literatura y también opiniones, ¿no? Y debates entre los asistentes. Pues al final me voy dando cuenta de que vamos ampliando la cultura onubense y cada vez hay más clientes porque se interesan por este tipo de eventos culturales, que antes pues era un grupo muy reducido que íbamos al 1900. Venían aquí también a Verdigón, ¿no? Pero al final estamos forjando un grupo de poetas, de artistas y tal, que al final se va creando sinergia unos con otros y es maravilloso.
Y al final es lo que se trata, ¿no? Que las inquietudes también confluyan y que formen y generen debate y conocimiento, porque al final entre todos os conocéis también, ¿verdad? Son al final lugares de conocimiento.
Claro. Vamos creando sociedad cultural.
Bueno, ahora sí que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, José Manuel Durón. Gracias. Un placer, mucho éxito en todos estos proyectos. Y muchísimas gracias, Elena Suárez, la gerente de, ya saben, Verdigón 14. No tiene pérdida si quieren también disfrutar no solamente de lo que consumen, sino también de un momento tierno y un momento para nosotros mismos de expresión. Pues aquí, acudir a Verdigón 14. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.